Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es...
Año bisiesto, jueves 29 de febrero del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Diario, la revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara. Como todos los días, tenemos la información más actual para que ustedes tomen mejores decisiones ahora que están por salir de sus casas para ir a la escuela, al trabajo o simplemente porque van de trayecto ahora a sus hogares después de un turno de trabajo nocturno. Nosotros estamos listos también para llevarles la información. Ana Tornel está en la producción, Joe está en los controles y además el día de hoy vamos a hacer una listita de todas las personas que quieran participar en la grabación del podcast de ciencia que hace la Universidad de Guadalajara con Jorge Drexler. Este evento se va a llevar a cabo el día de mañana, viernes, a la 1:00 p.m. en la sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas, aquí en el Centro Cultural Universitario, en Los Belenes. Todas las personas que quieran ir a esta grabación con Jorge Drexler, lo único que tienen que hacer es decirme su nombre en Omar-comunica en Twitter, Omar-comunica, para que podamos pasar su nombre a la lista de personas que van a poder entrar a la sala 2 a ver la grabación. Seguramente va a ser un evento especial. Vamos a ver qué es lo que tienen preparado ahí nuestros compañeros de la Coordinación General de Comunicación Social, quienes son los que están haciendo la producción de este evento. Así que todas las personas que quieran ir a ver a Jorge Drexler, ya sea porque no alcanzaron boleto, porque no tuvieron dinero para el concierto del próximo sábado, pues aquí tienen una opción totalmente gratuita para ver a Jorge Drexler hablar de ciencia, como ya lo escuchamos el sábado pasado aquí en los micrófonos de Radio Universidad. Así que ya lo saben, si quieren ir, me escriben en @omar-comunica en Twitter. Los anotamos y con muchísimo gusto les pasamos la confirmación para que vayan a ir, para que vayan a la grabación del podcast. Vámonos ahora sí con las positivas.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
Bueno, pues el índice de rentas o el índice del Sistema Nacional de Referencia de Precios de Alquiler en España ya es una realidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hemos estado hablando aquí que la vivienda se ha convertido en un tema para esta generación, un tema porque se vuelve ya problemático comprar una casa y las rentas están carísimas. Y al observar en diferentes partes del planeta quienes están haciendo algo para tratar de aminorar el impacto, pues nos encontramos con que en España ya entró un nuevo Sistema Nacional de Referencia. ¿Cómo funciona? Pues el periódico El País hace este manual que dice que el Ministerio de Vivienda ha explicado el funcionamiento del Sistema Nacional de Referencia de Precios de Alquiler durante una convocatoria que coincide con su puesta en marcha. Las que siguen son las principales preguntas y respuestas de diseño, funcionamiento y aplicación. En primera, ¿para qué sirve el Sistema Nacional de Referencia de Precios de Alquiler? El sistema será la base para fijar los precios de los pisos de alquiler en las zonas de las comunidades autónomas para que declaren un mercado residencial tensionado, así es como lo llaman ellos. Es decir, los precios están muy altos y entonces entra esta nueva ley del derecho a la vivienda que prevé la regulación de los precios. ¿Dónde se van a regular los precios de alquiler? Se preguntan en el periódico El País. La norma prevé que las comunidades autónomas puedan solicitar declarar zonas de mercado inmobiliario tensionado para controlar los precios y hasta la fecha solo lo ha solicitado la Comunidad de Cataluña. La Generalitat ha solicitado declarar 140 municipios como área con una elevada presión inmobiliaria. ¿Cuándo entra en vigor? Pues ya la idea es que esta declaración se publique el próximo 12 de marzo y entre en vigor un día después, dando al índice 10 días hábiles para cumplir el trámite de información pública. El Ministerio de Vivienda ha publicado ya sus enlaces en el sistema web y esto nos da la referencia catastral de la casa o la dirección y el número de puerta para calcular cuál va a ser el tope del precio de la renta. ¿Cómo se va a aplicar este sistema? Bueno, para las viviendas que ya están alquiladas, si se debe renovar el contrato o hacer uno nuevo, la referencia de precio del nuevo contrato será el precio del anterior. El precio se podría ajustar al alza si ha habido cambios en el estado de la vivienda, por ejemplo, si se han hecho obras de mejora o si ha mejorado el certificado energético. Está buenísimo, ¿no? O sea, si no, La renta no aumentaría en España, en estos municipios, en estos 140, si tu casero no te arregló la casa. Si no le hizo adecuaciones a la vivienda, no tendría por qué aumentar. Este es el precio mínimo de referencia. ¿Y qué pasa cuando el casero es un gran tenedor? Es decir, es una persona moral que tiene muchísimas viviendas. ¿Cómo le va a aplicar a él la ley? Dice, cuando el propietario tiene más de 10 pisos, es decir, 10 departamentos, 10 estudios, 10 loft, ¿no? Como le quieran llamar. Cuando el propietario tiene más de 10 pisos, una cifra que en Cataluña ha rebajado a 5 viviendas o más, tanto si una persona jurídica como una empresa, el precio del alquiler será el del anterior contrato o el que fije el sistema de referencia si es inferior. El menor de ambos precios, ha declarado el ministerio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si tu departamento, tu piso, tu loft, tu estudio, le pertenece a una persona moral, es decir, a una empresa, tu contrato no tiene por qué subir. Porque de lo que se trata es de que no hagas más ricos a los ricos, ¿no? Y entonces hay un límite de tope de referencia. Es una cosa, ayer estaba leyendo esta nota y me parece maravilloso, porque entonces hay una acción del Estado que dice, ok, detengamos la desigualdad que estamos generando, ¿no? Que el capitalismo está generando, y pongámosles límites de referencia a los grandes tenedores de pisos. ¿Cuál será el precio de una vivienda que antes no estaba alquilada? En este caso, la referencia será el índice del sistema de referencia. Es decir, una casa que no había sido rentada con anterioridad y va a ser su primera vez, ahí entra el límite de referencia. ¿Para qué? Para que no descuadre el mercado, ¿no? Entonces, ya todos, por ejemplo, en una cuadra, voy a poner un ejemplo aquí en Guadalajara, suponiendo, ¿no? La calle Libertad, ahí en la zona de Chapultepec, ¿no? Estas casas preciosas, hermosas, bonitas, grandes, ¿no? Y entonces, lo que sucede es que el de al lado sube la renta, pongamos 30 mil pesos mensuales, y el de un lado 32, y el de otro lado 34, y entonces el de 30 dice, no, es que están pagando 34, déjame, me acoplo a ellos a 32 o a 33, ¿no? Y entonces, esta ley de pues si los están pagando, pues yo le subo y le subo y le subo, y al final lo que están ocasionando es que las personas que no pueden o no podemos pagar la vivienda nos expulsan. Este proceso de expulsión se llama gentrificación, ¿no? Entonces, me parece muy buena idea lo que están haciendo allá en Cataluña, en España, y hay elementos que determinan el precio de las viviendas, sí, dice esta nota del periódico El País, además de la ubicación y la superficie del inmueble. Para que el sistema busque contratos comparables en la zona, también se pueden determinar otras características que determinan que la renta sea más cara o más barata. Desde el año de construcción del edificio, si tienen ascensor o piscina, hasta la propia calificación energética de la vivienda, en qué plata se encuentra y si tiene vistas especiales. Con todo esto, el sistema da un rango de precios, ¿no? Y entonces, si tu vivienda es un departamento de estos que ya son parte de un edificio, ¿no? Que tiene alberca y que tiene los servicios cercanos, ¿no? Un hospital, oficinas públicas, un mercado. Bueno, pues ahí la renta va a cambiar, pero para todos en la zona, ¿no? Y entonces hay un límite de la renta. En fin, creo que es una muy buena idea, es una muy buena noticia que en España se estén explorando estas modalidades de los sistemas nacionales de referencias de precios de alquiler, que no es otra cosa que limitar el precio de la renta para que todas las personas tengan ahora sí un derecho mucho más cercano a la vivienda. Son las 6 de la mañana con 17 minutos. Vámonos a una pausa.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
Ya estamos de nueva cuenta aquí en Diario, la revista informativa de los medios públicos. Ya hay reacciones. Dice, les estamos leyendo sobre esta nueva ley de, de límites a las rentas que se está empezando a operar en España, en la Comunidad de Cataluña. 140 municipios de la Comunidad de Cataluña ya se inscribieron a esta nueva ley de derecho a la vivienda. Vamos a ver cómo funciona. JP nos dice, eso definitivamente va a desalentar la especulación inmobiliaria. Es una muy buena medida, aunque a muchos les va a arder algunas partes del cuerpo. Pues sí, seguramente a los empresarios y a estos grandes tenedores de departamentos no les va a causar muchísima gracia que les estén limitando el precio de las rentas. Ya también tenemos a las primeras personas que se anotaron para ir a ver esta grabación con Jorge Drexler en el Conjunto Santander, la Sala 2. Va a ser este viernes a la 1 de la tarde. Tenemos ya a las primeras personas que se anotan. Todos van a entrar. Tenemos aquí a Beto Mata y a Larisa Ramos, quien nos dice que ya que se los anotamos con muchísimo gusto, ya están anotados. Recuerden, lo único que tienen que hacer es escribirme en Twitter, en Omar-Comunica, pasarme su nombre completo y yo paso esta lista a las personas que están organizando este evento para que los dejen entrar a esta grabación. Es un espectáculo y una charla que se va a dar en el marco de la grabación de un podcast sobre ciencia. Así que vamos a ver, no sé con qué sorpresa nos tengan preparado, como ayer Patti Smith, que también se presentó en el Festival Internacional de la Música. Ayer Patti Smith se presenta con un performance rarísimo, muy distinto, buenísima, como dice ella, ¿no? Impecable, ¿no? Se presentó ayer en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander y ya muy al final, como cerca de las 10:30 de la noche, empezó a cantar algunas de sus canciones más conocidas, pero antes de eso, la primera hora fue un performance donde hacía un llamado a alertarnos sobre el calentamiento global y de cómo nos estamos acabando los recursos naturales de este planeta. En fin, nos vamos ahora sí con las noticias de las portadas de este día. Ya tenemos seguramente ya lo supieron, ya lo escucharon, es la portada de por lo menos 4 periódicos de la localidad. Garantizan el alza de 40,000 alumnos a la Universidad de Guadalajara. Están muy contentos en diferentes sectores, entre ellas la comunidad universitaria. Por supuesto, los jóvenes, el periódico El Informador le toma la palabra también a líderes juveniles que reaccionan a esta reforma constitucional para garantizarle a la Universidad de Guadalajara el 5% del presupuesto anual que tenga el gobierno del estado para que cada año vaya, pues sí, utilizando este recurso para contratar más personal, para contratar más profesores. E incluso también la reforma dice que van a destinar el 0.3% de todo el presupuesto para infraestructura, es decir, para más escuelas. La nota del Informador le da precisamente el ángulo de que van a poder garantizar 40,000 nuevos espacios al año durante el próximo lustro. El Poder Legislativo avaló esta reforma, esta iniciativa, por unanimidad para que la Universidad de Guadalajara tenga un presupuesto constitucional. El rector Ricardo Villanueva, quien estuvo presente en el Palacio Legislativo, celebró la decisión de que los diputados locales y aseguró que la aprobación consolida el concepto de autonomía para la Universidad de Guadalajara. Representa la autonomía financiera, que esa es la autonomía real, porque ¿de qué sirve tener la autonomía si al final de cuentas hay una carencia de recursos? En los siguientes 5 años podremos estar aspirando al 50% de admisión, es lo que dijo después de que se aprobó un rector visiblemente emocionado. Esa es la foto que publica el periódico El Informador en su portada. Y dice que a partir del año 2025 la Universidad de Guadalajara va a recibir al menos el 5% del presupuesto de egresos del estado y de forma anual hasta que haya un nuevo cambio en la ley, ¿no? Al igual que el 0.3% de los recursos para destinarlos exclusivamente a la creación de más infraestructura educativa. Otro de los beneficios que resaltó Villanueva fue cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo. Se incrementa el personal docente, se abate el rezago en las ingenierías y en las carreras de medicina. Además de fomentar la difusión de la investigación y la cultura, reiteró que el dinero extra va a poder impulsar la conclusión de 4 centros universitarios que están en este momento en proceso de construcción: el de Chapala, el de Tlajomulco, el de Tlaquepaque y el de Guadalajara, donde estaba el CUS de la Normal, ahí están construyendo ya, están rehabilitándolo, están, bueno, se esperaría que lo estén remodelando, porque ya era una infraestructura vieja, pero en ese lugar van a hacer un centro universitario totalmente nuevo que se va a llamar Centro Universitario de Guadalajara. Así como tres prepas más que están o que buscan construir en la metrópoli. Mara Robles y Enrique Velázquez, quienes son legisladores de Hagamos, subrayaron que se va a alcanzar el 50% de la cobertura en educación superior. Por su parte, Chema Martínez, José María Martínez, líder de la bancada de Morena, reconoció a Raúl Padilla, exrector, que falleció en abril del 2023 por su impulso a la autonomía, mientras que Quirino Velázquez, quien encabeza al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, enfatizó que con el ajuste la Universidad de Guadalajara quedará fuera de vaivenes políticos. Claudia Murguía, quien lidera a los diputados de Acción Nacional, señaló que habrá mayores oportunidades de educación en los jóvenes y menos desigualdad. Y yo que estuve viendo, esto ya no es parte de la nota, yo que estuve viendo la sesión, Susana de la Rosa de Futuro, para concluir con los líderes de las bancadas, Susana de la Rosa decía que estaba también muy contenta, por eso votó a favor de manera unánime los 37 diputados que estaban presentes. Y lo que decía esta joven líder de Futuro es que, así como daba el voto de confianza a la Universidad de Guadalajara, también lo que les pedía era mayor transparencia. También los industriales, por su parte, piden reforzar el área de las ingenierías, luego de que el Congreso aprobó esta reforma constitucional. Los líderes del sector industrial en la entidad pidieron que parte de los recursos que va a recibir la Casa de Estudios se destinen a aumentar la matrícula en las áreas de ingeniería y reforzar el aprendizaje de inglés en todas las carreras. Raúl López, quien es presidente del Centro Empresarial de Jalisco, mejor conocido como Coparmex, dijo que es necesario que haya jóvenes mejor preparados, de manera que atiendan las demandas del sector empresarial. Dice que tenemos un déficit de puestos de trabajo y es muy positivo que se pueda incrementar la oferta educativa. Se están estableciendo en la ciudad muchas empresas por el efecto del nearshoring y requieren capacidades técnicas y dominio del inglés. Por su parte, Antonio Lancaster, coordinador electo de Industriales de Jalisco, explicó que con el ajuste presupuestario de la universidad debe incrementar también el cuerpo de profesores y desarrollar más infraestructura. Sin duda, se le debe dar prioridad a las ingenierías, pero se debe ver también a las ingenierías del futuro, en electrónica, en biotecnología, en ciencia de datos. Eso es lo que está buscando el mercado, según este líder empresarial. Lancaster añadió que actualmente ya trabaja con la Universidad de Guadalajara para implementar el sistema dual de educación y reforzar la enseñanza del inglés en las aulas. Ese es, digamos, uno de los cocos, ¿no? Uno de los pendientes, uno de los grandes, grandes pendientes que tiene esta universidad y en general el estado, de que más personas aprendan inglés de una manera adecuada, ¿no? Quizá valdría la pena irnos unos pasitos antes al preescolar, a la primaria, a la secundaria, donde podríamos estar haciendo más cosas para mejorar el aprendizaje del idioma inglés. Nos vamos con música, son las 6 de la mañana con 28 minutos. Recuerden que hoy estamos dando estos pases para ir a ver a Jorge Drexler en la grabación de un podcast el día de mañana, viernes a la 1 de la tarde, Conjunto Santander. Escríbanme en el Twitter, Omar-Comunica. Thank you.
Continuamos en Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario, información para tu día. ¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Bueno, si ustedes estuvieran aquí y le preguntaran, por ejemplo, a Anita cuántos años cree que ella tiene, de cuántos años se ve, vamos a preguntarle, a ver, Anita, ¿tú de cuántos años crees que te ves? Dice que como unos 25. A ver, si yo le preguntara a los radioescuchas cuántos años creen que tengo, seguramente no le atinarían, ¿no? Yo soy un joven en un cuerpo de un señor, ¿no? Yo sería más o menos lo mismo. Lo que pasa es que hay una nueva tendencia en redes sociales. El New York Times está publicando que hay una nueva tendencia de preguntarle a tus seguidores en TikTok qué edad aparentas y si puedes soportar los comentarios que eso repercute, ¿no? A Cherry Garvis le salieron sus primeras canas cuando era adolescente. Es genético, dijo. Su color de pelo, un llamativo tono plateado, es lo primero en lo que se fijó la gente de TikTok cuando les pidió que les dijeran cuántos años aparentaba en un reciente video. Las suposiciones fueron muy dispares, muchas eran correctas o bastante aproximadas, según Garvis, quien cumplió 34 años este mes. Otros sugirieron que incluso tenía 60 o 70 años. Garvis, quien vive en Kansas y trabaja medio tiempo para una empresa de belleza, dijo que había decidido publicar su video después de encontrar varios TikTok similares. Vi a alguien de la generación Z hacerlo porque decían que su generación estaba envejeciendo más rápido, dijo refiriéndose a una reciente teoría de la línea que argumenta que los adolescentes y los adultos jóvenes están envejeciendo más rápido y más visiblemente que sus contrapartes millennials. Su video forma parte de una tendencia en que los usuarios, en su mayoría mujeres, piden a desconocidos que hagan comentarios sobre su apariencia. Garvis dijo que muchos de los comentarios que ha recibido fueron poco amables. La gente me decía que me tiñera el pelo, que me pusiera pestañas, que me arreglara las cejas. Dijo también que le comentaron que parecía una madre de mediana edad. Esto no tiene nada de malo, añadió Garvis, pero no soy madre. Yalisa Silva Tenney, una estudiante de trabajo social de 21 años que vive en Point Pleasant, Virginia Occidental, también participó en este tipo de videos que se están haciendo virales en TikTok. Simplemente tenía curiosidad y señaló que la gente a menudo se equivoca con su edad. Parte de la razón por la que quería publicar su video, dijo, era que no había visto a muchas otras mujeres negras haciéndolo. Añadió que la cultura de la comparación constante en TikTok podría estar alimentando la tendencia y el debate más amplio sobre las arrugas de la entrecejo, ¿no? Y la elasticidad de la piel en el rostro, ¿no? Sobre todo de toda una generación, la generación Z, son todas estas personas que tienen unos 25 años o menos, ¿no? Priya Maja, la analista de negocios de Atlanta, dijo que había pedido a la gente que adivinara su edad en un reciente video de TikTok. Veo contenidos de grandes influencers que solo tienen 23 años y se ponen Botox, dijo Maja, de 27 años. A veces me hace pensar, ¿debería hacerlo yo? ¿Yo ya soy mayor para ponerme Botox? Y añadió, siento que definitivamente veo cada vez más chicas jóvenes operándose o tratando de parecer lo más jóvenes posibles, cuando todavía tienen 23, 25 años, son súper jóvenes. Pero no todo el mundo participa en esta tendencia, solo por curiosidad. Tengo bastante resistencia y no hay muchas cosas que hieran mis sentimientos, dijo Morgan Driscoll, quien trabaja en comunicaciones de una empresa tecnológica en Massachusetts. Sabía que valía la pena publicarlo por las vistas que genera. Como es una gran persona que aspira a tener un gran número de seguidores, Driscoll, de 30 años, vio en participar en la tendencia como una especie de oportunidad de negocio. No lo publiqué porque buscara validación, lo publiqué porque sabía que conseguiría interacción en mi cuenta y es por eso que su video se hizo viral. El de esta persona tiene ya, lo estoy viendo aquí, más de 100,000 vistas. Es una persona que aparenta mucho menos edad de la que tiene y lo que hace ella es venderles productos de belleza. Bueno, ustedes, ¿cuánta edad aparentan y cuánta edad les gustaría aparentar, ¿no? Y si esto lo pondrían a debate muchísimas personas que no estamos de acuerdo, yo entre ellos, de hablar del cuerpo de las personas, pues preferimos no opinar, ¿no? Pero hay gente que sí, en sus redes sociales dice, ¿de cuánta edad me veo? Luego esta puede resultar ser hasta una conversación de tras la comida, ¿no? O sea, a ver, ¿cuántos años crees que tengo? Y si tengo canas o no tengo canas, si tengo arrugas o no tengo arrugas, el entrecejo, la papada, las... Sí, claro, estas cosas, ¿cómo le llaman? Las patas de gallo, ¿no? Bueno, el gran problema y quizá el argumento sociológico que está aquí tras bambalinas es si las personas jóvenes están haciendo cosas con su cuerpo para aparentar todavía ser más jóvenes, ¿no? Gente de 23, 25 años que ya se está inyectando cosas, que está bien, está mal, es el cuerpo de ellos, pero hay razonamientos sociológicos mucho más fuertes alrededor de eso. Ayer también fue tendencia que ya la plataforma de HBO termina, ahora se llama Max, es totalmente, ya hay que nombrarla así, ¿no? HBO termina, seguirá siendo una cadena, pero la plataforma en la que ustedes ven las películas, las series, los partidos de fútbol de la Champions, estas cosas, ya se llama Max. Y esa es la otra cosa que estuvieron preguntando muchísimo. Y por último, hoy es año bisiesto y lo que nos hacen preguntarnos es por qué ocurre esto del año bisiesto. Seguramente en más de alguna plática les van a preguntar. El año bisiesto ocurre cada 4 años, en el mes de febrero. Es un fenómeno que se realiza para alinear el año cronológico con el año solar. Normalmente un año cuenta con 365 días, pero en los años bisiestos tienen 366. La historia y los orígenes de estos años es que el concepto de año bisiesto surgió de la necesidad de sincronizar los calendarios civiles, los religiosos, los agrícolas con el año solar. A lo largo de los siglos, esta falta de sincronización presentó desafíos significativos para la humanidad. La razón principal detrás de la ocurrencia de los años bisiestos, cada 4 años, es precisamente cuánto es el tiempo que tarda en orbitar la Tierra alrededor del Sol. Contrario a la creencia popular, la Tierra no tarda exactamente 365 días en la trayectoria solar, sino más bien 365 días con 6 horas. Este exceso de tiempo se acumula y después de 4 años, 6 por 4, 24, tenemos 366 días. Pero además hay una decisión política. El método actual de los años bisiestos, donde un año es bisiesto si es divisible entre 4, fue promovido por el Papa Gregorio XIII, ¿no? Esta reforma llevó a la adopción del calendario gregoriano, por eso le llamamos así. El calendario gregoriano es por el Papa Gregorio, que dijo, fue Papa en 1580-85. La decisión de que los años bisiestos cayeran en múltiplos de 4 fue de este señor, que es actualmente lo que usamos. Este año es un año secular, es decir, aquellos años que terminan en doble cero y también son divisibles entre 400. Este Papa gobernó el Vaticano y a la Iglesia Católica, murió en 1585, el 10 de abril de 1585, y 2 años antes dijo, vamos a que el año bisiesto ocurra en los años seculares. Y si ustedes se preguntan, ¿y cada cuándo toca el año bisiesto? A ver, yo les digo mi método. Si es Olimpiadas, es año bisiesto, ¿no? Este es el año que le toca a las Olimpiadas, lo emparejaron ahí con el año de las Olimpiadas. Este año tenemos París 2024 y tocó el año bisiesto. Hoy hemos tenido música variadita, toca rock, escuchamos ya a los Rolling Stones, escuchamos a Metallica y ahora nos vamos con otro clásico, U2.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. ¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Bueno, pues además de lo que le hemos estado platicando de cuál es la edad que aparentan y que se está volviendo una nueva tendencia, un nuevo challenge allá en las redes sociales, les queremos platicar que esta noche, en la madrugada, el primer minuto del mes de marzo, van a arrancar ya las campañas presidenciales y las campañas a gobernador. En el caso de las campañas presidenciales, lo que llama la atención es que los tres candidatos que se registraron tienen programados mítines en Jalisco durante este primer fin de semana de campaña. Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, va a ir a Lagos de Moreno mañana a las 7 de la tarde. Luego Xóchitl Gálvez va a estar en el palenque de las fiestas de octubre en el sábado a las 10 de la mañana. Y Claudia Sheinbaum, quien es de Morena, va a estar en la Plaza Liberación el domingo al mediodía y después de ahí se va a Ciudad Guzmán a las 4 de la tarde. Así que esta es la agenda de los tres candidatos que vienen a Jalisco. No es menor lo que se están peleando. Jalisco representa 6 millones de votos más menos, 6 millones de votos en la elección. Casi el 10% de los electores están acá en Jalisco y de esta manera pues los candidatos buscarán llevarse las simpatías del público, de los ciudadanos, para ver si el próximo mes de junio los votan. Antes de despedirme e irme con más música, tenemos a Larisa Ramos y tenemos a Beto Mata como personas anotadas para la grabación de este podcast sobre ciencia de Jorge Drexler. Están todavía a tiempo de escribirme en Omar-Comunica. Omar-Comunica, si ustedes quieren ir mañana a esta grabación del podcast, ahí mándenme un mensajito. Vamos con música y si podemos volvemos para despedir.
Pride has built a wall so strong that I can't. Try, baby, try to trust in my love again. I will be there.
Oigan, nos vamos a tener que despedir, les vamos a dejar con más musiquita. Estuvo yo en los controles, Ana Tornel en la producción. Mañana es viernes, viene el Cholo. Vamos a ver de qué podemos hablar con él. Nos vamos. Muy buenos días. Yo soy Omar García. Hasta mañana.
Gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.